Mujeres de Rompe y Rasga.
Gloria Fuertes, mucho más que una poeta infantil, por Javier Cuenca. Encasillada toda su vida como una poeta que escribía rimas juguetonas para deleite del público infantil, Gloria Fuertes fue mucho más que una entrañable caricatura televisiva. Infravalorada por quienes ignoran el calado de su obra poética y por los que no han sabido calibrar la hondura de su influencia en al menos dos generaciones de niños, hoy adultos, que crecieron bajo el encantamiento de su imaginación poética, la autora madrileña resurge en el centenario de su nacimiento con el aprecio literario del que siempre fue merecedora.
Gloria Fuertes se consolidó como poeta adulta entre los años 50 y 60, pero la enorme fama que logró a partir de los años 70 como poeta para niños oscureció su obra anterior hasta obviar detalles relevantes, como que fue la única mujer incluida en la elitista colección Collier, gracias al también poeta Jaime Gil de Viedma. Escribió que no sabía si su poesía era social, mística, rebelde, triste o graciosa, y dejó claro que ser libre era la única etiqueta que admitía.
Había nacido el 28 de julio de 1917 en el seno de una familia humilde y republicana del barrio madrileño de Lavapiés, concretamente en la calle de la Espada. Su hermano pequeño y compañero de juegos murió atropellado y su madre, que era costurera, solía castigarla si la descubría leyendo o escribiendo. Y es que deseaba que su hija se convirtiera en una esposa de provecho, que supiera bordar y cocinar. Su padre fue conserje de una institución de beneficencia y después portero en un hermoso palacete de la calle Zurbano.
De los 2 a los 14 años fue a varios colegios, entre ellos uno de monjas, del que se acordaría posteriormente. Me llevaron a un colegio muy triste, donde una monja larga me tiraba pellizcos porque en las letanías me quedaba dormida. En el colegio le ponían ceros a mansalva, así que ella, harta de sus malas notas, empezó a apuntarse a sí misma en sus cuadernos, dibujos, diarios y poemas, con una escala que iba de un cero, muy bien, a los 3 ceros, excelente.
Como su familia era humilde y apenas tenía dinero, Gloria se refería a su infancia y a ella misma como una niña con zapatos rotos y algo triste porque no tenía muñecas. Se puso a ayudar a los suyos copiando direcciones en una máquina de escribir alquilada y por cada sobre le pagaban un céntimo, como recordaba también en un poema.
Amor en la guerra. No quería ser ni niñera ni modista como su madre, así que se matriculó en gramática y literatura. Su familia no podía entender sus aficiones, que eran principalmente los deportes y la poesía. A los 14 años escribió sus primeros versos y le publicaron su primer poema, titulado Niñez, Juventud, Vejez. Un año después moría su madre y a los 17 escribió su primer libro de poemas, titulado Isla Ignorada.
Gloria conoció los dos bandos de la guerra civil representados en sendos soldados y sufrió la pérdida de ambos. Mi primer amor era un obrero. Me hubiera casado con él, pero le dieron por desaparecido en el 36, escribió. Al segundo lo encontró en la trinchera franquista. Me influyó mucho, era superculto, dijo del médico Eugenio Rosado, que murió en la cárcel fusilado por los milicianos.
La poeta se paseaba feliz por la España de posguerra en bicicleta, ataviada con pantalón y corbata, fascinando a los postistas, movimiento literario que promovía el culto al disparate, y en el que la introdujo su amigo y amante, Carlos Edmundo de Ori. El dramaturgo Francisco Nieva, también postista, la definió así. Era una mujer nueva que se enfrentaba con ternura a los hombres, tan brutos ellos. No era una maestrita repipi, era un compañero perteneciente a un tercer sexo divino que rompía con todo en aquella España de hierros y caspa. Y el resto la mirábamos fascinados ante su aspecto y sus palabras. Rembo y Jarry habitaban en Gloria.
Trabajó también como contable en una fábrica y tuvo empleos de secretaria en horribles oficinas, como ella misma aseguraba. Pero también desde 1939 a 1953 trabajó como redactora en la revista infantil Maravillas, donde publicaba semanalmente cuentos, historietas y poemas para niños. Escribía versos en papelitos, servilletas y cuadernos. «No son poemas, son palomas, lo que saco de mi sombrero asombrado», decía. A partir de la publicación de su primer libro infantil, Niños, versos, para vosotros, su producción poética se disparó hacia todos los flancos y comenzaron las emblemáticas tertulias, donde la escritora prestaba su voz, además de su talento.
En 1952 fundó, junto a Adelaida Las Santas, el grupo femenino Versos con Faldas, que se dedicó durante 2 años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. Estábamos hartas de tantos pesados que no sabían ni escribir y de que no nos dejasen leer a nosotras en los recitales. Si en vez de Gloria me hubiese llamado Glorio, otro gallo habría cantado, decía.
En 1961 recibió una beca Fulbright para impartir clases en la Universidad Bucknell, en Pensilvania. Su plan inicial era permanecer allí 2 semestres, pero se quedó 3 años más. Fue la época más feliz de su vida, porque encajaba perfectamente en el mundo de la contracultura. Recitaba sus poemas en bares y en universidades y hasta llegó a ser telonera de Joan Baez, explica Jorge de Cascante, autor de un libro sobre la poeta madrileña.
Phyllis. La muerte en 1971 de su gran amor y compañera durante 15 años, la hispanista norteamericana Phyllis Terbull, la sumió en una profunda depresión de la que emergió a golpe de fiestas, farándula y mucho alcohol. Según contó el escritor Vicente Molina Foix, la propia Gloria se lo describió de este modo: fui al metro decidida a matarme, pero al ir a sacar el billete ligué y en vez de tirarme al tren me tiré a la taquillera.
Gloria y Phyllis se habían conocido en la sede madrileña del Instituto Internacional, donde la primera había acudido en 1953 para estudiar inglés y biblioteconomía. Ambas, activistas del arte y la intelectualidad, se ayudaron mutuamente en sus respectivas carreras. Gracias a Phyllis, Gloria conoció la existencia de la mencionada beca Fulbright y pudo optar a ella.
Juntas construyeron a finales de los años 50 una casa en Soto del Real, donde crearon una biblioteca infantil ambulante, cuyos libros entregaba a Gloria en una de las motos que tuvo a lo largo de su vida. Iba por pequeños pueblos llevando libros a donde estos no llegaban por falta de dinero o por el analfabetismo que todavía existía en España. La poeta madrileña no escondió esta relación, pero tampoco la exhibió mucho en sus poemas. La relación se acabó en 1970, un año antes de la muerte de Phyllis.
En su poesía, Gloria Fuertes tocó asuntos como el hambre, el suicidio, el amor libre, la heroína, el feminismo o el ecologismo. La guerra civil marcó su vida y su obra. En mi poesía, el tema que más me interesa es el dolor, en mí y en los demás, por este orden egoísta. Después, el amor. En tercer lugar, lo contrario del amor, las injusticias, las guerras y los bichos, afirmaba.
Sus amigos se quedaron atónitos cuando murió, el 27 de noviembre de 1998, y supieron que tenía 100 millones de pesetas en el banco, una fortuna que legó en su testamento a la ciudad de los muchachos. Devolvía así a los niños la fortuna que consiguió gracias a ellos.